Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y con buenas noticias. Eso es importante. Iniciar siempre un programa con buenas noticias. ¿Saben qué? Ya estamos en Facebook Live. Estábamos en YouTube Live. Ahora estamos en Facebook Live también para crecer nuestra audiencia, los oyentes, bueno, las personas también que están interesadas en lo que aquí hablamos, en este programa. Y qué bueno que están ahí, bueno, en línea. Y vamos a ir abriendo un nuevo frente de comunicación, ¿verdad? Como estamos hablando aquí de guerra comunicacional, ¿verdad? Así que es una alegría. Vamos a felicitar al equipo, a felicitar a la radio 106.9. Qué bien, qué bueno. Porque en estas plataformas ahora también es importante. Hay muchas personas que... bueno, algunos ni conocen los radios, ¿no? Y ahora todo es a través de estos teléfonos y a través de los dispositivos electrónicos. Qué bien, estamos nosotros también dando ese salto al Facebook Live, YouTube Live. Ahí estamos, en vivo también, entonces, en estas plataformas. Y claro, entonces, claro, los que están ahí viendo el programa, cuando yo hablo de un libro, entonces lo comento y lo muestro. Lo pueden ver, les puede atrapar. Vamos a hablar de este... la monografía El Salvador de Roque Dalton, y también traigo este de César Vidal, El Árbol de Carne. Es un librazo este, un librazo. Ya medio lo había mencionado, pero es que lo releo y lo releo. Me encanta, una novela bien sencillita pero bien puesta. Es la caída del Imperio Inca, pero desde dentro, contada desde dentro, de un astuto Inca que, bueno, se logra colar como supuesto mudo ahí en un convento en el Cusco, y cuenta la historia. Fascinante, fascinante. El Árbol de Carne, de César Vidal. Vamos a platicar un poco de eso en el programa, pero por supuesto el tema principal de este programa son las lecciones de la jornada electoral vivida en Brasil, lecciones para El Salvador y lecciones para la izquierda en América Latina. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos deja? ¿Qué enseñanzas podemos aprender de lo que pasó en Brasil? Bueno, no ganó Lula en primera, está a la espera de que pueda sumar, ¿verdad? Le faltó un poquito. La distancia con la que le ganó a Bolsonaro fueron de 6 millones, pero faltó algo así como un milloncito de votos para ganar en primera vuelta. Bueno, no se pudo. Vamos a hablar de todo eso, de cómo se configuró esta jornada electoral también y qué podemos aprender. Luego, también hay otra parte, en un segundo momento del programa voy a reproducir un fragmento importante de la entrevista que tuve esta mañana en TVM, en la televisión migueleña, en Canal 25 en Tigo y 26 en Claro, en el cable. Me entrevistaron en un programa. Y bueno, yo hablé un poco del movimiento, hablé de cómo la coyuntura nacional también y la visión de la propuesta. Y quiero que escuchen ese fragmento. Y luego, por supuesto, platicamos, hablamos de literatura, de cultura, de otros temas. Ah, tengo uno pendiente que ya lo quiero también tocar, ojalá nos dé chance, pero es un artículo de Luis Alonso Mena, titulado El desafío comunicacional de nuevo. Se refiere a Colombia, lo que vivió Colombia el lunes 26 de septiembre. Interesante tomarle el pulso y lo que están diciendo los analistas. O sea, el primer enfrentamiento de Petro, así ya con la derecha oligárquica, bien organizada, estructurada, le montan todo un aparataje de desinformación. En el momento en que él estaba en la frontera con Venezuela, firmando con el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez, bueno, un convenio histórico de reapertura de la frontera colombo-venezolana, un gesto de simbolismo, de mucha fraternidad, hermandad, que encabezó Petro. Le sale ahí toda la derecha oligárquica con unas marchas, protestas, y entonces hay una lectura bien interesante, porque al final todo viene a concluir en lo que nosotros hemos venido diciendo, la guerra comunicacional. Y el articulista así lo menciona, fíjense, así usa la palabra, así dice: la guerra comunicacional en Colombia contra Petro está en marcha, decretada por los aparatos ideológicos de los multimillonarios que buscan cerrar el camino del fortalecimiento del pacto histórico. Así lo dicen en el artículo este. Y fíjense, de nuevo menciona la palabra guerra comunicacional, que es con lo que yo he insistido aquí permanentemente. Dice: alerta, dice, está sonando en Colombia la fórmula de la guerra comunicacional, es la conspiración de la ultraderecha. Dice: la guerra mediática que usa el fake news, que explota los remanentes del sentimiento de las mentes de los pobladores, y por ahí se va un gran articulado. Ojalá nos dé tiempo también, porque hay que ponerle mente y reflexión a todo esto que estamos viviendo. Que la gente comenta, y que no sé qué, que miren que el cerco acá, que el cerco en Zaragoza, que se movió para allá, y si nos tienen ocupados. Ese es puro montaje comunicacional, es una puesta en escena de esta gran empresa de propaganda, esta gran agencia de publicidad que nos gobierna. Entonces hay que desmontar eso. Pero también entender lo que ha pasado en Brasil, vale la pena dedicarle unos minutos a la política internacional. Bueno, estamos contentos ya entonces en el Facebook Live. Bienvenidos al Independiente Radio. ¿Cómo está el equipo allá en cabina? Activo, ¿cómo está la cosa? Aquí andamos al 100, ¿y ustedes cómo andan allá?
Al 100, Walter, siempre.
Al 100, vamos a poner otra camarita para ustedes en la próxima, acá, ¿verdad? Una cámara para que vean el equipo, cómo está activo ahí. Es otro mundo esto de las redes, de la comunicación, una gran actividad, amarrados al mouse, amarrados a los aparatos. Ahí estamos, haciendo también comunicación, pero generando contenido, generando pensamientos, generando propuestas para encarrilar esto. Hay que encarrilarlo, pero ver qué nos dicen las lecciones de por allá del sur de América. 2.9 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hablemos de Brasil, pues. Vamos a ver cuáles son esas lecciones de esa jornada histórica electoral. Bueno, para algunos se cumplieron los pronósticos, para otros no se cumplieron los pronósticos. Bueno, triunfó Lula en primera vuelta, no como se esperaba de que ganara, pues, en la primera. Le faltó 1.000.000 y unos cuantos centenares ahí de miles, como 1.500.000 más o menos de votos para ganar en el 50%, ¿verdad? Fíjense que el sur de Brasil votó por Bolsonaro y la parte centro y noreste votó por Lula. Ahí tenemos un mapita, el mapita ese, ahí está bien, bien detallado cómo fue ahí la votación. Interesante, interesante. Pero hay algunos datos que tenemos que verlos para poderlos también interpretar, poder hacer alguna lectura de todo esto. Fíjense que en Brasil están capacitados, digamos, para votar en ese padrón electoral, enorme padrón electoral, 153.444.000 electores, póngale esa cantidad. 153.444.000 electores. Usted vaya haciendo la comparación con nosotros, que no llegamos ni a los 5 millones y medio. Bueno, en Brasil, fíjense que el voto es obligatorio. O sea, las personas de 18 años a 70 años están obligados a ir a votar. Si ya tenés 71, ya que estás libre, pues puedes ir o no puedes ir a votar, no pasa nada ahí. Y también pueden ir a votar de 16 años hasta 18, es libre, o sea, no es obligatorio, pues. Pero sí pueden votar los de 16 años, de 17 años también, pero no obligatoriedad, es decir, los obligatorios son de 18 a 70 años, por eso es que hay un alto porcentaje de votación ahí, casi el 80% va a votar. El que no va a votar le ponen una multa y tiene después problemas ahí con algunas cosas, de solvencias y ese tipo de situaciones que no puede sacarlo. Por eso es importante ir a votar, pues, por la parte esta de la documentalidad y esas cosas. Bueno, el voto en Brasil, por lo tanto, es altísimo. En esta elección de Lula y Bolsonaro, este domingo, votaron el 79%, exactamente votaron 126.627.000. De 153, que es el padrón, ¿verdad? 153.444.000. Votaron 126.627.000. Ahí van incluidos los votos nulos y van incluidos también los votos blancos. Entre votos nulos, fíjense, y votos blancos suman el 5%. O sea, con ese 5% hubiera ganado Lula. Bueno, entre votos nulos y votos blancos, 5%. Y los que no votaron, anda más o menos por los que no votaron, ¿verdad? Como en un 26%, un poquito menos, que no ejercieron el derecho al voto. No ejercieron, ahí les va a caer su multita ahí por no haber ido a votar. Pero imagínense ese monstruo de elección, pues. Imagínense el país, estamos hablando 153.444.000 listos para votar. Bueno, de esa cantidad, de esos, Lula obtuvo 57.257.000. 57.257.000. Eso le da, de ese padrón, el 48.43%. Una cantidad bastante alta, ¿verdad? Bueno, la distancia entre Lula y Bolsonaro es una distancia casi de 6 millones, ¿verdad? Pero aún así Lula no logró el 50%, no lo logró, 50%. Y ha causado, bueno, esto un impacto fuertísimo, ¿verdad? Fuertísimo. Bueno, pero hagamos un análisis, miren, si el 79% votó en Brasil, altísimo. ¿Saben ustedes cuánto vota en Estados Unidos? En Estados Unidos vota solamente el 40%, es el que decide. Y esto que es el ejemplo de democracia, Estados Unidos. Democracia es esa, en Brasil. El 40%. Bueno, aquí pues... Aquí... ¿Cuánto votaron aquí del padrón que más o menos llega a 5 y pico acá en El Salvador? Bueno, la votación no llega ni a 3 millones. Y el actual presidente fue electo por el 21% de los que votaron. El 21% de los que votaron. No, el 97% como dicen, ¿verdad? Y que el resto son el 3%. No, eso es pura propaganda. Por el 21% fue electo presidente de aquí El Salvador. Claro, la propaganda oficial es otra cosa. Bueno, Bolsonaro sacó en Brasil 51 millones de votos, o sea, estamos hablando de 43.2%, ¿verdad? Que sacó el segundo lugar. El tercer lugar sacó 4 millones, el 4%, una señora de apellido Simón Tabet, es de derecha, esta señora es de derecha, ¿verdad? Sacó el 4%. Pero hay un compa ahí que estuvo con Lula, ¿verdad? Que ha estado ahí, que es el famoso Ciro Gómez, ¿verdad? De izquierda, pero no logró ponerse de acuerdo con Lula en la negociación previa, ¿verdad? A eso. y obtuvo el cuarto lugar obtuvo Ciro Gómez, ¿verdad? Con su partido. Y ese cuarto lugar que obtuvo Ciro son 3%, o sea, 3 millones obtuvo Ciro, son 3 millones, claro, aquí es una cantidad bastante alta, pues, pero allá 3 millones, poquito, pues, o sea, un 3%. Es probable que Ciro en la segunda vuelta pues pacte con Lula algo, a que hagan un pacto, porque Lula necesita ese 3%, ocupa esos 3 millones pues para ganarle en la segunda vuelta. Y evidentemente la otra señora, Simone Tebet, que tiene el 4 millones, también es lógico que va a hacer un pacto con Bolsonaro, porque es de derecha la señora. Al menos que haya ahí una buena negociación de Lula con esta Maitra. Pero que está seguro Ciro Gómez, está seguro. De hecho ya he visto un par de noticias por ahí que anda circulando. Entonces faltó un poquito. ¿Qué tal si va Ciro Gómez con Lula? Ya estaría ahorita celebrando el nuevo presidente de Brasil. Ese es el punto, esa es una de las lecciones más claras y clave. La unidad, la alianza estratégica frente a estas oligarquías, hombre. Clara. Es importante. Por eso ha sido ese golpe allá. Bueno, no sé, pues, qué habrá pasado. No tengo detalles. Yo, qué pasó ahí entre Lula y Ciro, pues. Pero fue funcionario Ciro de los primeros gobiernos de Lula. En el PT, pues, cuando estaban ahí. Bueno, importante ver esos datos, porque a la hora de las lecturas y a la hora de las interpretaciones, el puchito que falta, pues, entonces hay que negociar con el puchito. Sí, sí, ya no sé qué pasó ahí, vamos a tratar de ver. Pero bueno, hay que analizar también otras cosas más a profundidad en esto de Brasil. No es así nomás la cosa. No es así nomás. Hay que ir a profundidad. Miren, se eligió toda la Cámara de Diputados en Brasil. 503 escaños. 503 diputados en Brasil. Y también se eligió una tercera parte del Senado, que es la Cámara del Senado, que tiene 81 senadores, y se eligieron 27. 27 se eligieron en este domingo. Y luego tienen otra estructura ahí, ¿verdad?, donde están los gobernadores. Acuérdense que ahí es un estado federado, entonces hay un gobernador en cada estado. Son 26 estados en Brasil más el Distrito Federal, que es ahí en Brasilia, entonces son 27. Entonces fíjense bien, para que no se confundan, porque hay que ver, estamos hablando de la Cámara de Diputados, son 503. ¿Ya? Está también la senadores, que es de 81 senadores. Ahí en los senadores solo se eligió la tercera parte, 27. Y luego está el grupo de gobernadores. Eso no es que tengan una organización de gobernadores, sino que cada gobernador pues gobierna en su región, en su estado, pues, ¿verdad? Fíjense, vamos a desmenuzar poquito eso para poderlo entender. Vaya. De los gobernadores, o sea, de los estados, pues, de los 27 estados de Brasil, de esos 27 quedaron ya 15 electos ya en primera vuelta, o sea, 15 ya quedaron electos, de esos que son gobernadores de cada estado. En la primera vuelta ya quedaron electos, fíjense eso. Vale, 3 de los 15 electos, solo 3 son del PT, del partido de Lula. Y hay 2 que son de respaldo de Lula, de otros partiditos, pero son respaldados por Lula. Es decir que la izquierda ahí, digamos, tendría 5 gobernadores de estos 15 que ya están electos, pues. Y Bolsonaro obtuvo 9 Bolsonaro de esos 9, 7 son del partido de Bolsonaro y 2 son de otros partidos que él apoya, ¿verdad? Entonces está clara ahí la opción de la gente en el Partido Liberal, por lo menos en la parte de gobernadores, está clara. Eso es importante, ir midiendo las cosas, para ir viendo, porque sí hay un repunte que no lo habían detectado ahí las encuestas de la derecha. En el caso entonces de diputados, les decía que la falta todavía la elección, ¿verdad? Estamos hablando de gobernadores, de 27, 15 ya están electos, de los cuales 5 serían del PT y 9 son del partido de Bolsonaro. Bueno, vamos a ver los 503 escaños de la Cámara de Diputados. Ahí nunca un partido ha tenido la mayoría completa, nunca. Ahí no creo yo, pues, a nivel histórico estuve buscando y no encontré, ¿verdad?, que algún partido haya ganado alguna vez la mayoría absoluta, completa, total, ¿verdad?, de los 503 escaños. Pero en esta elección, el Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo 96 diputados, 96. Y el Partido de los Trabajadores de Lula obtuvo 66, o sea, 30 diputados menos, ¿verdad? Eso hay que ponerle mente, porque miren, ahí son unas negociaciones tremendas. En esa Cámara de Diputados de Brasil es tremendo. Aquí fue donde le montaron en la gran trama aquella a Dilma Rousseff, que empezaron a tramar y una gran conspiración entre uno. O sea, es uno de los parlamentos más corruptos, ¿verdad?, de América Latina, después del de Estados Unidos, pues, ¿verdad? Porque como no se llega a los 257, que sería la mitad más uno, ¿verdad?, de esos 403, entonces, claro, es un parlamento donde hay ahí componendas, negociaciones, y por eso es uno de los más corruptos, con el del Perú y Estados Unidos. ¿Por qué digo el de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, ¿verdad?, quien controla ahí el Senado, pues, y la Cámara Baja, ustedes lo saben, es la industria militar, la industria farmacéutica, los sionistas son los que están ahí controlando, ¿no? Es una gran corrupción, pues. Tanto a los partidos demócratas como al Partido Republicano, igual. Bueno, igual así es en Brasil. Bueno, de esos 503 diputados obtuvo 96 Bolsonaro, 66 el PT y el resto se lo distribuyen el montón, no, de partiditos. Y es una suma y dame y te lleva que traigo y entonces es una cosa. ¿Ya? Por eso ven ustedes lo importante de sacar diputados, porque pongámosle que gane Lula en la segunda vuelta, en el supuesto que ganara Lula en la segunda vuelta, que logre establecer alianzas y gane en la segunda vuelta, Lula va a tener ahí una cosa bien difícil y complicación, tanto ahí en la Cámara como en el Senado. Bueno, vamos a ver el Senado entonces. El Senado ganó, ya les dije yo, también Bolsonaro, de los 27 ganó 9 y Lula ganó 4 de los que ya están. Bueno, pero es importante ver los senadores, fíjense, del grupo de la derecha. Estos son crueles. Esta derecha es jodida. Derecha continental, pues. Mundial, planetaria. O sea, miren, ¿saben ustedes quién ganó de senador? Aquel juez, apellido Moro, que es el que metió preso a Lula. El juez este, Moro. Y después él lo dijo, pues, que era parte de ese complot de utilizar la justicia para debilitar al oponente ideológico, en este caso la izquierda. Gana el baboso de senador. O sea, lo votaron, pues, de senador, o sea, ganó por la cabales. ¿Saben otro que ganó de senador? Es el que fue ministro de salud de Bolsonaro durante toda la pandemia, un tipo que ha sido demandado, ¿verdad?, y acusado de llevar a la muerte más de 1 millón de personas por haber sido negacionista en el principio de la pandemia. O sea, es decir, un tipo detestable, pues, deleznable, va ahí como senador de Bolsonaro. Imagínense ustedes. Bueno, pero para que se escandalicen más, ¿saben quién también va de senador de los derechistas ahí en Brasil? Un ministro de Medio Ambiente, también de los de Bolsonaro, que fue el que le dio permiso, pues, a todos los leñadores estos que han entrado ahí a la Amazonía, y que delen, pues, abran brecha, delen, es de ustedes, y los pueblos originarios en la gran batalla, así delen, esos son los senadores que han llegado de parte de Bolsonaro. Entonces, literalmente, digamos, ya para sacar algún tipo de elecciones, algún tipo de cosa, una un país partido en dos, pues. Un país partido en dos, ideológicamente partido en dos. Y quien gane, pues la va a tener bien complicada. Más Lula, pues, que Bolsonaro, en caso, porque Bolsonaro tiene un poco más de diputados, un poco más de senadores, un poco más de gobernadores. Lula, esta es la séptima vez que participa Lula. Cuatro veces perdió antes. Cuatro veces perdió él, un obrero de minas, siderúrgico. Ganó una vez, después hubo una reelección, bueno, y ahora va en esta. Esta es la séptima vez, ¿verdad? Pero bien interesante cómo cambiaron las cosas, porque dentro del análisis, fíjense, todas las elecciones anteriores, las cuatro que perdió, más las dos que ganó Lula, Lula era como el monstruo, digamos, para el establishment, para la oligarquía, digamos, mediática, financiera. Pero fíjense que en este caso, bien interesante, a Lula lo apoyó todo el grupo mediático. La cadena Globo, que es una de las más grandes de América Latina, la cadena de televisión. También está el periódico, La Ola o Foja se llama. O sea, las grandes corporaciones mediáticas lo apoyaron a Lula. Y, bueno, por supuesto el ejército, no, el ejército está con Bolsonaro. Pero hay una cosa bien interesante en esto, porque los diarios hablaban bien de Lula, le daban portada, le estuvieron apoyando. Imagínense cómo son las cosas. Pero hay algo importante ahí, que ¿saben ustedes a dónde se refugió Bolsonaro? Al no tener el apoyo de estos grupos mediáticos, Bolsonaro se apoyó en dos cosas: en las redes sociales y en las iglesias evangélicas pentecostales. Ahí se fue con todo. Sí, claro, hay iglesias pentecostales que donde vota el pastor y todo. Bueno, si este Bolsonaro en la elección anterior se fue a bautizar al Jordán, pues, y han dado diciendo ahí que ha tenido contactos espirituales y han dado en el muro de los lamentos y todo eso. Pero importante, él se refugió en estas plataformas comunicacionales, ahí, así literal, se fue para ahí. Y eso ahí es donde hay que hacer la lectura, ¿verdad? Se metió de lleno en las redes sociales. Y aparecía en YouTube, en este Facebook Live, en este YouTube Live. Allá aparecía Bolsonaro, y toda su campaña fue en redes sociales, sobre todo esto último. Y aparece ahí con personalidades, con figuras del deporte, etcétera. O sea, hicieron una campaña. Ahora bien, para que Bolsonaro logre ganar en segunda vuelta y conseguir esos 51 millones de votos, pues significa que que tiene que levantar ahí sus armas comunicacionales y todo. Entonces, hay que hacer una lectura. Ahí es un país dividido en dos, ¿verdad? La percepción de Bolsonaro, la percepción de Lula. Bueno, con el desgaste que ha tenido Bolsonaro y esas críticas y todo eso, bueno, que saque esa cantidad de votos, hay que ponerle estudio a esto. Estudio. Fíjense que de las capitales de los estados de Brasil, de 27 capitales, Bolsonaro ganó 16 y Lula ganó 11, ¿verdad? Entonces, cuando digo Bolsonaro, yo no sé si le suena, pero hay que traducírselo entonces a los oyentes. Miren, estamos hablando de una idea fascista, estamos hablando de un militarista, estamos hablando de esa concepción, de esa cosmovisión de mundo que va avanzando por América, que hay que detenerla. Entonces los pueblos tienen que dar esa gran batalla comunicacional. Pónganle ojo, yo creo que la lección de todo esto es esa batalla comunicacional, que pasa por supuesto por la educación. Fíjense que yo estoy en un grupo de chat de varios académicos, científicos brasileños. Entré ahí cuando yo estuve en una organización mundial de académicos que se llama ICAS, International Congress Americanist. Y ahí, pues conocí a mucha gente y me tienen en ese grupo. Quiero que escuchemos, yo voy a ir traduciéndolo a ustedes, si le ponen atención también lo van a escuchar muy bien, pero vamos a irlo juntos, traduzcámoslo juntos, pero escuchen a este académico, profesor de historia, lo que dice después de las elecciones. Están impactados todos allá ante ese repunte, ante ese crecimiento que tuvo esa derecha fascista. Escuchémoslo despacio y lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Despacio. Vamos a ver.
Eu, como professor de história e cientista político, e que acompanho e estudo por necessidade do ofício, né?
Bueno, él dice que es un profesor de historia, ¿verdad? Y que estudia, ¿verdad?, por oficio la realidad.
Desde os anos 70, a política brasileira e a política internacional.
Desde los años 70 estudia la política brasileira y la política internacional.
Não esperava uma maré de extrema direita tão forte.
No esperaba una marea de extrema derecha tan fuerte,
tão dura, emergindo das urnas nesse primeiro turno.
Tan dura en esta primera vuelta.
Não se trata simplesmente de um resultado eleitoral. Se trata do avanço da barbárie.
No se trata simplemente de un resultado electoral, se trata de una barbarie. Pónganle atención. Se trata de una barbarie
sobre a sociedade brasileira. É o momento de revermos os clássicos que falaram sobre o povo brasileiro.
O sea, es el momento que debemos de buscar salvar, pues, al povo, al pueblo brasileiro.
E talvez com tristeza reconhecer que Sérgio Buarque de Holanda talvez tivesse mais razão.
E temos que reconhecer, verdade, com mais razão,
Darcy Ribeiro, no seu eterno otimismo sobre as potencialidades do povo no Brasil.
Reconocer, pues, que no se impulsaron las potencialidades del pueblo de Brasil.
Una vez Bertolt Brecht declaró al régimen comunista de Alemania Oriental que si ellos no gustaban de los resultados de las elecciones, deberían entonces mudar el pueblo.
Bueno, él dice de que una vez Bertolt Brecht le dijo al gobierno comunista de Alemania Oriental que si no le gustaban los resultados de las elecciones debía de cambiar al pueblo.
Porque las elecciones, como eran practicadas, nunca eran mudadas en Alemania Oriental. No cabe, en ese momento, como nos advertía Brecht, de mudar el pueblo.
Bueno, es el momento, como decía Bertolt Brecht, de educar al pueblo, de mudarlo, de transformarlo.
Cabe transformar o povo. Cabe.
Es decir, la necesidad de transformar al pueblo.
Investir fortemente na educação.
Invertir fuertemente en la educación.
En cada momento, en cada minuto, en cada discusión.
En cada momento, en cada minuto, en cada discusión, en cada debate.
Será arriscado, será difícil. Poderá ser violento, mas mais violento serão os anos de fascismo que se abaterão sobre nós.
Dizer, em alguns momentos, dice, isso poderá ser violento, pero más violento va a ser el fascismo que se va a balançar sobre nosotros.
A floresta, o cerrado, o pantanal serão destruídos.
Bueno, serán empantanados, serán destruidos.
Os povos indígenas odiados por Bolsonaro.
Los pobres indígenas odiados por Bolsonaro.
Serão abandonados à sua própria sorte.
Serán abandonados a su propia suerte.
E em seguida declarados extintos.
Y enseguida declarados inexistentes, extintos.
A pandemia foi uma prova de como eles tratam o povo brasileiro.
La pandemia fue una muestra de cómo Bolsonaro trata al pueblo.
Eso se seguirá. A cultura brasileira.
Y eso seguirá. La cultura brasileña.
Será transformada numa sequência de programas de auditório.
Será transformada como los programas, la currícula de historia.
Cruéis e terrivelmente conservadores.
Crueles y terriblemente conservadores.
E enfim se abaterá sobre nós mesmos.
Y se abatirá, nos caerá a nosotros mismos.
As universidades. que serão transformadas.
En las universidades que serán transformadas.
En escuelas ideológicas del fascismo.
Las universidades que serán transformadas en escuelas ideológicas del fascismo.
Es el momento de pegar la mano con fuerza.
Es el momento de pegar las manos con fuerza.
Sin miedo.
Sin miedo.
Con mucha esperanza.
Con mucha esperanza.
A luta.
La lucha
contra o fascismo que avança sobre nós.
La lucha, ¿verdad?, contra el fascismo que avanza contra nosotros.
Um beijo para todos os amigos, Chico, Carlos.
Fuerte, un beso para todos los amigos. Un profesor de historia está diciendo esto. Está diciendo esto. Es tremendo. Tremendo. Ojalá, bueno, el avance del fascismo, ojalá pues por lo menos se gane la presidencia y desde ahí se deja batalla, pero así están las cosas. Así están las cosas. Tremendo lo que dijo el profesor. Profesor de historia, un académico que hace este análisis. Bueno, a mí me impacta, de verdad. A mí me impacta definitivamente. Entonces esperemos, ¿cuáles son las lecciones, pues? ¿Vean? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Vean? Esas. Que se tiene que luchar en la educación, en la formación. Y saber que la derecha fascista sigue avanzando. Evidentemente hay matices, pues, en lo geopolítico, tenemos que entenderlo, pero digamos en la parte de destrucción del país, de lo que ha hecho Bolsonaro, ¿y por qué entonces le respalda a esta gente? Pues bueno, porque tienen una política comunicacional y se dio el lujo de mandar a volar a los medios tradicionales. Eso, póngale cráneo entonces. La gran lección desde mi punto de vista es, bueno, la desunión, ya vieron que si se hubiera ido Ciro con Lula no hubiera pasado esto, estaría en la presidencia. Desunión, definitivamente, eso está claro. Y la otra es la batalla comunicacional, la guerra comunicacional. Entonces, bueno, jalen para su matata aquí, la izquierda salvadoreña, para su matata, unidad, alianza, fortalecimiento, por supuesto, y guerra comunicacional. Vaya, ¿qué más quieren? Ahí está claro, ahí está claro. ¿Qué más podemos decir? Buenas lecciones nos ha dado esto de Brasil. 2:40. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Sí, vamos a sacar rapidito unos comentarios. Gracias a todos los que están escribiendo y están haciendo la batalla comunicacional también en el Facebook y en YouTube. Dice, bueno, Lula recibe el apoyo del partido de Ciro Gómez para la segunda vuelta. Buena noticia, por supuesto. Nos escribe un amigo, hey, ya lo encontré en Facebook Live. Buenísimo estar en YouTube y en Facebook Live. Muchos nos conocerán más. Claro que sí, de eso se trata, ¿verdad? Bueno, dice, pareciera que estuviéramos hablando del 24 aquí en El Salvador, dice. Bueno, lo que sucede es que a nivel internacional se está pidiendo que se vote por Bolsonaro, pues como fascista, y haberse escudado con las sectas protestantes lo hizo subir. Bueno. Hay un montón de mensajes, ¿verdad? Hay un montón de participaciones. Yo les agradezco, de verdad, de eso se trata. Nosotros estamos haciendo eso. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte. ¿Te parece, Fran? Hay una. Miren, yo estuve hoy en la mañana en un canal de televisión y me permitieron desarrollar parte de la idea del movimiento en los pocos minutos que quedan ahí, ¿verdad? Y es importante, estuve con el periodista Raúl Beltrán Bonilla en Televisión Migueleña, en vivo, en el Foro TV. Vamos a escuchar fragmentos de esa entrevista, no la podemos publicar, ¿verdad?, en los live, porque por los derechos de autor y todo esto, y respetamos desde luego, pero sí vamos a poder escuchar el audio, ¿verdad?, para los que están en radio. Quiero que escuchemos los planteamientos, cómo yo dirijo y cómo veo pues lo que yo siento de cómo está la situación a nivel nacional. Adelante.
Continuamos, amigos, en su programa Foro TVM Bajo Fuego. Nuestro invitado esta mañana es Walter Raudales, Iniciamos el primer segmento conociendo su pensamiento sobre la encuesta de la Francisco Gaviria, el tema de la conducta de los políticos, de los partidos, FMLN. Bueno, Arena dice jamás a coalición con el FMLN. Pero Walter encabeza desde hace, bueno, ya casi un año más o menos.
Más o menos, ya.
Un año el movimiento de la izquierda salvadoreña, sí. El MIS. Una nueva izquierda, no es que sea diferente la izquierda, no. Una transmutación, un cambio radical para limpiar el pasado que es valedero en cualquier estructura política. Bueno, ¿cómo ve el movimiento?
Bueno, mira, el movimiento está creciendo, nos hemos ido extendiendo poco a poco, pero firme.
Lento, pero seguro, diría.
En algunos departamentos tuvimos una asamblea bien interesante donde los representantes del movimiento y los fundadores me autorizaron a mí como presidente del movimiento a buscar la unidad. Buscar la unidad con distintas fuerzas sociales y fuerzas políticas para tratar de, recuperar la democracia y también tratar de, restablecer el orden democrático en el país. Que básicamente lo que se ha roto, ¿verdad? Se rompieron los tres poderes del Estado y las instituciones están por el piso. Entonces está quebrado el andamiaje, digamos, institucional del país. Es decir, no hay democracia, no hay república. Entonces los fundadores del movimiento en una reunión que tuvimos de asamblea votamos casi en mayoría absoluta autorizar al movimiento alianzas y buscar unidad, porque nosotros no logramos por el tiempo registrarnos como partido político. Y evidentemente vamos creciendo, ya hemos tenido pláticas con movimientos sociales, con algunos partidos políticos. Yo creo que sí, creo que va a surgir una unidad de movimientos sociales, algunos partidos políticos, ¿verdad? Y movimientos populares, ¿verdad? Entonces, estamos en eso. Nosotros como Movimiento de Izquierda Salvadoreña estamos impulsándolo. Como todo mundo...
Pero es un movimiento sano, no contaminado.
Nosotros, en otros programas yo te he explicado por qué surgimos nosotros. Uh-huh. Surgimos porque, el FMLN que tenía, la hegemonía del pensamiento de izquierda en el país por ser un partido, primero heroico, pues, el FMLN histórico guerrillero, el FMLN político. Pero bueno, las señales que está mandando el FMLN actual, pues son unas señales bastante dudosas,
Es decir, dudosas, en alta mar, mar agitado.
Y hay tanto que se habla y que se dice, pero al final dejó de tener básicamente unos principios fundamentales en la izquierda que son, primero, la coherencia, que este es uno de los principios básicos de nuestro movimiento. La coherencia, la verdad sobre todas las cosas y, por supuesto, buscar el bienestar de la población a través de la búsqueda de y una propuesta, de país que sea atractiva y que genere esperanza. Sobre todo sacar esa gran cantidad de personas de la pobreza, esa cantidad exagerada que te espanta de jóvenes que no pueden estudiar. Es decir, entonces nosotros...
Bueno, la U, por ejemplo, de 23.000 hoy solo va a recibir 6.500.
Bueno, imagínate ese escándalo, pero ya había dicho el rector de la Universidad Luterana que se habían quedado del 21 al 22 más de 20.000 estudiantes. Imagínate tú ese escándalo. Por ejemplo, si yo fuera autoridad, yo no dormiría. Entonces, claro, el planteamiento como movimiento de izquierda nosotros es que hay que hacer una transformación profunda al sistema de educación, primero. Es decir, hay que hacer... Nosotros estamos hablando de un sistema de educación socialista. Es decir, hay que cambiarlo de raíz. No puede ser que un muchacho se quede sin estudiar, no digamos de escuela, digamos universidad. No puede ser. En un sistema de estos te permite que el Estado asuma eso. Te obliga a que el Estado asuma.
Pero ¿por qué hemos tolerado, sí, Walter, y me incluyo, por qué hemos tolerado, por ejemplo, que justificación la pandemia? Que pasan los muchachos por la clase virtual, teléfono. Muchos que no tienen internet, muchos que no tienen un teléfono inteligente, valedero para accesar. Pero eso no es lo grave. Y no estoy culpando al gobierno ni a las autoridades de educación, sino el esquema que te dice, pásenme en estos 3 años, incluso a los que no se examinaron, a los que no vinieron. ¿Qué tipo de ciudadanos?
No, eso está en caos, Raúl. Así te lo sintetizo en que es un desastre, es un caos. Lo que hay que hacer es cambiar de raíz ese sistema educativo. Tienes que cambiarlo de raíz. Sobre la base de primero igualdad, es decir, en el sentido de que todos tengan derecho, que no solo estudien los que tienen dinero, sino que el Estado asuma esa responsabilidad, por eso yo te hablo. Pero también voy a la salud, y hay que hacer una transformación profunda del modelo de salud. Y entonces nosotros como movimiento de izquierda estamos en esa lógica. Claro, como no pudimos llegar a ser partido político porque se ocupaba pues tiempo, inversión, etcétera, nosotros estamos buscando alianzas con otros partidos, con otros movimientos sociales. Hemos participado en las marchas, ¿verdad? Y creo que va a surgir. Va a surgir una unidad creíble, una unidad que genere esperanza en las personas, con gente fresca, con gente con rostros nuevos también. Entonces, nuestro movimiento busca, ¿verdad?, devolverle la esperanza a los salvadoreños. O sea, este pueblo está sin esperanza. Este pueblo está como, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad?
Bueno, un rebaño sin guía.
Claro, exactamente. Entonces estamos en eso, Raúl. No es fácil. Hemos construido un movimiento. La gente surgió de oyentes de mi programa de radio. Yo convoqué, llegó cantidad de personas y ahí estamos. Tú lo ves.
Comenzaste jugando.
Comencé de cero porque yo les decía, me decían, mire, convóquenos usted, pero yo soy periodista y no los puedo convocar. Entonces, pero miren, no, ya no hay aquí, no hay nada. Bueno, al final yo hice una convocatoria, llegó la gente, bueno, hay que crear algo. Y tenemos una estructura bien interesante como movimiento. Pero al planteamiento es a lo que voy es, nosotros tenemos una filosofía, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y ustedes qué, de izquierda qué? Pues miren, la filosofía nuestra está basada en la filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría. El padre Ignacio Ellacuría plantea, bueno, en su filosofía, que no la terminó de desarrollar muy bien, que es la filosofía de la realidad histórica. Entonces él dice que hay que crear, ¿verdad?, una civilización de la solidaridad compartida. Él habla de pobreza, pero es de civilización de la solidaridad compartida frente a la civilización del individualismo, frente a la civilización del juega vivo, frente a la civilización del egoísmo. Entonces, esa es la filosofía. Ese consumismo, eso. Entonces, eso está detrás de nosotros, de crear un país donde lo que prive sea pensar en la solidaridad, pensar en el bienestar de todos, en donde tengamos la mayoría de personas resueltas los problemas básicos económicos, ¿verdad? Mira, aquí hay un individualismo atroz, aquí desde las altas esferas se habla con odio, se habla con... O sea, es una cosa, digamos, terrible, ¿no? No se está construyendo una...
Perdón, Walter, el odio, el radicalismo ideológico le fue ganando el camino a la sensatez, a la prudencia y a la inteligencia del país.
Claro, y entonces el padre Ellacuría en su planteamiento filosófico, que es el nuestro, el del movimiento, donde habla de, digamos, la realidad histórica, él plantea que estamos, pues sí, en una sociedad enferma. Estamos en una sociedad enferma. Ante esa sociedad enferma tenemos que enfrentarla. ¿Qué hacer como ciudadanos ante una sociedad enferma? Entonces él dice, hay que aprehender la realidad, pero con H. H, aprehender, ya sé, yo aprehendo, agarro. Aprehendo, toma. Con H. Esta es la constitución de la república. Esta es la constitución. Entonces yo la aprehendo, la agarro, aprehender. Entonces dice Ellacuría que hay que aprender la realidad, apropiársela, asumirla y transformarla. Entonces, él usa una figura que dice que hay que empujar el carro de la historia. Ellacuría dice, hay que empujar el carro de la historia.
Pero muchos hemos olvidado la historia.
Claro, empujar la carro de la historia es empujar el carro de la realidad. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos en un mundo virtual, estamos en el mundo del metaverso. Este es el gobierno del metaverso, el gobierno de la mentira. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando ven venir esta caída en la imagen, porque la gente ya no les cree, porque no hay hechos reales, empiezan a ver esta caída, se inventan cosas. Entonces, inventamos una reforma educativa y vamos a reconstruir 4.000 escuelas.
5.000,
digo. 5.000 de las 6.000 que hay. 5.000 escuelas. Si tú sacas la suma, tendrían que reconstruir 2 por día o 3 por día. Si sacas la suma de los días que les queda. Entonces...
Perdón el comercial, eso solo lo dice el TCN, construyendo una escuela por día y una cancha por semana.
Había que verlo, pero mira, pero yo me pregunto, ¿y dónde están, pues? No hay hechos reales, pero no importaba eso. Lo que importaba era la foto, el anuncio publicitario, los posts en Facebook, en Twitter y todo, y la gente se la creyó.
Pero eso es un arma de dos filos, Walter.
Claro, porque la gente en las comunidades, Raúl, no ve nada. Entonces dice, bueno, claro, son pura propaganda, es virtual. Mira, yo me acuerdo cuando inauguraron los cuatro kilómetros que hay de la calle allá al puerto de la Libertad, que lo hizo el gobierno anterior, y faltaron esos 4 kilómetros, y le pusieron nombre de Surf City a esos 4. Pero hubo un tuit del ejecutivo que dijo, y siembren en los alrededores 1,000,000 de arbolitos, ¿verdad? Pero resulta que la calle, donde la calle va,
están los paredones,
donde van los paredones, ahí no se puede sembrar nada, ¿verdad? Pero bueno, y vino un amigo de la diáspora y me dice, mira, quiero ir a ver dónde están 1,000,000 de arbolitos. Y yo lo llevé, no le dije nada. O sea, es virtual, es el anuncio, pues. Entonces, claro, con el famoso cerco este de Comasagua, estás viendo que es un show, un puesta en escena, ¿verdad? Porque creo que es la siguiente etapa, ¿verdad? Como ya se está desboronando toda la parte esta del estado de excepción, que no lo puede mantener eternamente, entonces ahora quizás viene un estado de ir cercando municipio por municipio y mantenerte en guerra permanente por cerco, ¿verdad? Ahora creo que lo han ampliado hasta allá, que no sé, pero ahí nos van a llevar de cerco en cerco, pero es que todo es propaganda, estamos en una guerra comunicacional. Entonces, claro, si hay una guerra comunicacional, ¿quiénes son los más expuestos? Como dice la encuesta de la Gavidia. Bueno, los que tienen menos formación, no porque tengan ellos menos facultades intelectuales, no, sencillamente
son presas más fáciles.
Son presas más fáciles de la realidad. Entonces, ante esta realidad, nosotros como movimiento de izquierda salvadoreña estamos construyendo, fíjate, Raúl, una propuesta que sea atractiva, que la gente la pueda, digamos, tomar, donde realmente, miren, lo que queremos realmente es construir un mejor país, reconstruir la democracia, devolverle los poderes a cada uno de los poderes del Estado y vivir en paz, buscar empleo para la gente, generar empleo, y creo que se puede. Fíjate que estos gobiernos nuestros nos han hecho creer, vean, que están saturados y que los gobiernos no pueden asumir ciertas cosas, pero por ejemplo aquí se ha gastado tanto en eso del Bitcoin, es una derrochadera del pisto. Si se hubiera contratado médicos, si hubiera contratado profesores, con todo eso que se ha gastado ahí, otra historia sería. Pero bueno, las visiones son distintas. Y yo creo que hay que hacerle una propuesta a la gente. Hay que hacerle una propuesta a los salvadoreños y decirle, mire, aquí está esto, nosotros creemos en esto.
Bueno, de esa propuesta es la que vamos a hablar. Muchas gracias. Se nos fue un poco el tiempo, pero era necesario que lo escucharan ustedes. Ese planteamiento, eso fue esta mañana, una entrevista ahí en TVM. Bueno, los que quieran, pues ahí está el enlace, verlo. Pero tenemos un par de invitaciones antes de cerrar. Queremos ir a la parte literaria también un poco. Y gracias a los que nos están escribiendo, fíjense qué interesante esto de las redes. Vamos a saludar a Gris García desde Italia. Dice, desde Italia les saludo, buena reflexión. Eso es en el Facebook Live que lo estamos inaugurando. Juan Carlos Cartagena nos dice, impresionante, qué bueno. Bueno, qué buena reflexión, nos dice David R. Calderón. Pues sí es cierto que ahora los fascistas crecen. Siempre estuvieron ahí, lo que ocurre es que no se declaraban. Ahí está la cosa. Al señor Martínez que nos dice felicitaciones. Al Independiente Radio por estar en Facebook, qué bueno. Bueno, gracias a todos los que nos escriben y los que están también en la otra plataforma, en el YouTube Live también. Sí, de eso se trata. Así que bueno, poco a poco vamos mejorando. Hoy es un día muy bueno porque ya tenemos esta otra plataforma y nos vamos a ir viendo poco a poco más, escuchando también poco a poco más, y vamos a ir creciendo eso, creciendo un poco. Unos minutitos para la parte literaria y una invitación rápidamente. 2:56. Bueno, este día hay una formación, acuérdense que llevamos un proceso de formación martes cada 15. en un convenio que tenemos con el Centro de Formación Multidisciplinar de los Amigos Mexicanos, Carlos Castellanos y Félix García. Ya nos enviaron el enlace para la reunión de Zoom de esta tarde a las 5 de la tarde. Hoy se va a tocar el tema Oriente, el Oriente. Acuérdense que venimos en una historia, ¿no? Vimos los mitos y los dioses griegos, después pasamos a lo que fue Occidente, vimos la Ilíada, y ahora va a tocar, vimos el Imperio Romano, dos sesiones del Imperio Romano, muy buena la formación, excelente, además unas presentaciones de calidad, de altura, ¿verdad? Bueno, por cierto, ellos cobran carísimo allá, a nosotros nos lo dan regalado para la gente del movimiento y los que quieran de aquí del Independiente Radio. Entonces hoy, en este intercambio que tenemos, a las 5 de la tarde, hora del Salvador, tenemos ya la formación sobre el Oriente, así se llama, Oriente, donde van a explicar todo pues lo que tiene que ver con cómo el pensamiento y el surgimiento de esa cosmovisión de Oriente impacta a Occidente. Nosotros, por supuesto, todo lo que es greco, romano, de ahí, occidental, las lenguas romances, pues de ahí venimos. Lenguas romances se les dice a todas las lenguas que vienen que tienen como raíz el latín, ¿verdad? Portugués, francés, español, italiano, todas esas lenguas. Bueno, hay formación, entonces, si usted quiere el enlace y no es del movimiento, no importa, escríbanos un mensaje que se quiere conectar al 7540-1875, yo le envío el enlace y se lo regalamos, pues, y después lo vamos a reclutar para el movimiento, ¿verdad? Hay que compartir la formación, hombre. ¿Dónde van a encontrar esto gratis, pues? O sea, no es una cosa así, ¿verdad? Que busco en YouTube y pongo un buscador y me meto a Google. No, hombre, o sea, no es así, es una cosa, pues, de formación. Entonces ahí la tienen para hoy, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Tiene que estar. Y dice, pregunta de rigor, ¿qué opina de la renuncia del Cardenal Rosa Chávez al cargo? Nah, de obispo auxiliar no. Hay una normativa que cuando el obispo cumple 75 años, tiene que poner a disposición su cargo, ¿verdad? Entonces es lo que ha pasado. Desde el 17 ya los había cumplido Rosa Chávez y tenía que cumplir su cargo. Entonces, es una forma, ¿verdad? Todos los obispos a los 75 años tienen que entregar el cargo, así. Bueno, y el Papa es el que decide si se los agarra o no se los agarra, pues. Pero como el Cardenal Rosa Chávez es cardenal, pues, ¿verdad? Entonces, no, es una cosa, ¿verdad? De tiempos. No le busquen ahí conspiraciones ni 10 pies al gato. Es una cuestión de tiempos, ¿verdad? Le llegó su tiempo. A los 75 años el obispo lo entrega y pone a disposición. Hay algunos que los dejan más, los dejan, como ha sido el caso de él. Después, los toman. Bueno, imagino que ya van a poner un nuevo auxiliar. Pero pasó muchos años ahí, Rosa Chávez. Nunca le dieron arzobispo a San Salvador, nunca. Y a él le tocaba. Y nunca se lo dieron. Bueno, pero le dieron el cardenalato. ¿Qué más? Participar en los cónclaves para la elección del el que se sienta en el trono de Pedro, imagínense. Ya no necesita ser auxiliar de San Salvador, pues. O sea, hasta mucho, como mucho peso le hacía. Miren, está haciendo tareas para el Papa, lo encargaron sobre la relación entre las iglesias en Corea del Sur, parte de los trabajos que tiene Rosa Chávez. O sea, anda volando, pues, arriba en la parte de estructura de la iglesia. Felicitaciones por él también. Y por todo el apoyo que le está dando a la transformación de la iglesia que está haciendo Francisco. Pero no se preocupen. Es cuestión de tiempos. 3:00 de la tarde. Que la pasen bien. Hasta aquí el Independiente Radio.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de